los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Pues bien, a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ha sido solemne y de fuerte sonó la primera homilía que se predicó en la iglesia el mismo día de Pentecostés. Sabéis que hubo un ruido muy grande y se arremolinó junto al cenáculo, pues muchas personas, miles. Y entonces los apóstoles, que estaban llenos de miedo, tenían ganas de marcharse para el norte, que era su tierra, Galilea, recibieron esas especie de lenguas de fuego con el Espíritu Santo y se convirtieron en unos hombres distintos, valientes, decididos, hombres que ellos y tantos que le han seguido no tuvieron empacho en dar su vida por Jesucristo. Y entonces, cuando se remolinó tanta gente por el ruido, San Pedro abrió la ventana, supongo que abría ventana, porque él habló. Abrió la ventana y les dijo: israelitas, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús que creíais que era malo, que era perverso, que era un perturbador, a ese Jesús que no merecía vivir, a ese Jesús que le acabáis de pedir hace poco la vida a Poncio Pilato diciendo: mátalo, crucifícalo, pues a ese Jesús Dios le ha dado la razón. Dios le ha resucitado. Y nosotros somos testigos de ello. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todo Israel, que Dios ha constituido a ese Jesús Señor, Kyrios, el Señor, le ha constituido Mesías, el ungido de Dios, y le ha constituido juez de la historia. Evidentemente, los que entendieran esta homilía, los que la entendieran en el corazón por obra del Espíritu Santo, pues pensarían con razón: ¿cómo hemos metido la pata? No nos habíamos enterado de nada. Pasó este Jesús en medio de nosotros y no nos habíamos enterado de nada. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Ya le preguntaban: ¿y qué hemos de hacer después de haber metido la pata de esa forma? San Pedro les dijo: convertíos. Pero eso mañana hablaremos de ello. Entonces diréis vosotros: ah, pues es una historia muy bonita, es una historia muy interesante, pero no es historia, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, resulta que a quien está hablando San Pedro en este momento por mi boca es a vosotros. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Diréis: yo no he crucificado a Jesucristo, lo crucificaron los judíos. ha muerto por tus pecados, ha muerto por mis pecados. Luego todos nosotros lo hemos crucificado. Y entonces, pues viene muy bien aquello de ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Y en cada momento de nuestra vida tenemos que preguntarnos ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Y volveremos a oír la palabra convertíos, convertíos a Jesucristo. Pues bien, ha sido constituido Señor y ungido y juez de la historia. Cuando tú te mueras, sabe Dios cuándo, pasarán muchos años, tú te mueras, nos dice San Pablo que todos pasaremos ante el tribunal de Jesucristo. A lo mejor no necesitas pasar ante el tribunal de Jesucristo tú. ¿Por qué razón? Porque el tribunal de Jesucristo es este. ¿Aceptas que Jesucristo es el Señor? ¿Aceptas que en Jesucristo está Dios entero en forma humana? Si lo aceptas, si el Espíritu Santo te lo va revelando ahora poquito a poco a lo largo de tu vida, ya no pasarás ante el tribunal, pero una forma de decir. ¿Por qué? Pues porque ya lo tienes dentro. Encontrarse con Jesucristo, decíamos ayer, qué bueno, si ya lo tienes dentro. Hay una palabra que a mí de vez en cuando me... No sé a vosotros, pero a mí de vez en cuando esa palabra me resuena un poco, cada vez menos, ¿eh? Esa palabra que dice Jesucristo en algún momento, lárgate de aquí, no te conozco. Esa palabra, no te conozco. Mira que si yo después de toda la vida me dicen, no te conozco. Pero no. ¿Por qué razón? Pues porque ya lo reconoces. En una sociedad como la que vivimos solamente con estar aquí esta tarde, ya te salva, ya te está salvando. Solo con estar aquí esta tarde ya te hace sencillo. Ya te hace cercano a Jesucristo, ya le puedes decir tú a Jesucristo, Señor, yo acepto que tú eres el Señor, el Kyrios. Yo lo acepto. Y si lo aceptas, lo aceptas. Y San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos, la única condición que pone para salvarse es creer en tu corazón y pronunciar con los labios que Jesús es el Señor. Y claro, diréis, porque no es tan fácil decir Jesús es el Señor, a lo mejor a vosotros os parece muy fácil, pero dilo en la oficina donde trabajas. Dilo allí, dilo delante de ciertas personas. Ponte a hablar delante de ciertas personas de que tú crees en Jesucristo. Y a lo mejor ya no es tan fácil. Y decirlo significa una toma de postura, y una toma de postura por Jesucristo. Y esa toma de postura por Jesucristo se te reputa como justicia, como diría también San Pablo. Es decir, no es tan fácil. En algunos momentos en que la Iglesia vivía en una época que llamaban de cristiandad, culturalmente todos éramos cristianos, no había problema. Pero ahora en España se ha creado otra cultura. Ahora vivimos en una cultura distinta. Vas a un instituto de segunda enseñanza y ves que los chicos, gran parte o muchos de los chicos, y además en toda España, pues no te aceptan fácilmente ciertas cosas, todo lo contrario, parece que tienen furor contra ciertas cosas cristianas, contra el nombre de Jesús, contra la Iglesia, contra... Y tú dices, pero si es posible, pero si estos chicos no han tenido tiempo en su vida para coger ese especie de rechazo o de odio, si no han tenido tiempo. Y si no han tenido tiempo de crear esa animadversión, es que es cultura. Lo han chupado, lo han mamado. Se está haciendo cultura. A Juan Pablo II le gustaba mucho hacer la cultura que llamaba de Pentecostés. La cultura de Pentecostés consiste: Jesús es el Señor, yo creo en Él, es el ungido de Dios y el juez de la historia. Y si tú tienes esa cultura de Pentecostés, o mejor, más que cultura, si tú tienes el Espíritu Santo que dentro de ti te mueve a vivir eso y a decir eso, pues mira, Jesús vive para ti. Jesús es el Señor. Jesús es... Porque, si os dais cuenta, es muy fácil hablar de Dios, pero es mejor de Jesús. Porque a Dios todo el mundo lo utiliza. Si lucha Saddam Hussein contra los americanos, invoca a su Dios. Y los americanos al suyo para vencer a Saddam Hussein. Todos los que luchan o luchamos invocamos a nuestro Dios. Pero a Jesucristo no se le puede invocar para ninguna lucha. Porque te dice, no, yo he muerto por Él, he muerto por ellos. Yo he hablado del perdón y de la misericordia. Jesucristo es más difícil. Sin embargo, llega más al corazón, más profundo. Yo tenía una hermana, nosotros somos 8 hermanos. Tenía una hermana que se murió de cáncer, era la pequeña, tenía 50 y algo. Y siempre me hablaba de Dios, mucho de Dios, de Dios. Y yo le decía, digo, Trini, yo quisiera que hablaras más de Jesucristo, pero no le salía. Dices que no me sale. Es que no me sale. Digo, como que Jesucristo es más interior, más cercano, más. Ella me decía, por ejemplo, mira, estaba a punto de quejarme. Estaba a punto de decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Y por qué he tenido que ser yo y por qué esto? Pero me decía, nunca lo he hecho. He tenido ganas de decirlo. He tenido ganas de juzgar a Dios. He tenido ganas de... Pero nunca lo he dicho. He cerrado los ojos, me he callado y nunca he hecho el juicio a Dios por mi cáncer. Nunca. Y así murió. Pues bien, Jesucristo nos habla a nosotros, pues eso, de el gran don y la gran misericordia. Figuraos, esto que os estoy contando no es tan fácil, ¿eh? Yo soy sacerdote, pero sacerdote de 53 años. Ya he cumplido las bodas de plata. Por lo tanto, soy uno de esos sacerdotes dinosaurios, podríamos decir, que sabe latín, que estudió la carrera en latín, que dije misas en latín durante 2 años, anterior al concilio. Era yo muy jovencito cuando el concilio, 27 años o así, pero vamos, ya con 2 años de latín por medio. Estudié en latín, hice la tesis en latín, hice todo en latín. Y yo quería mucho la iglesia, o creía que la quería, aunque después me he dado cuenta que lo que quería era a mi iglesia, no a la iglesia. Y entonces cuando vino el Concilio Vaticano II y salió ese documento, que es Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, que abrió la iglesia al mundo, porque la iglesia estaba viviendo como muy en defensa, la defensiva, como una especie de atalaya. Había un invento y los curas, sobre todo los curas mayores, decían, ay Dios mío, cuánto pecado se cometerá por medio de la radio, cuánto pecado se cometerá por medio de cualquier cosa que se inventaba. Sí, se han cometido muchos pecados, pero también lo contrario. Bien, y entonces este documento fue cuando nos hizo abrir a todos los jóvenes, fue cuando los curas se quitaron los hábitos y las sotanas y las monjas también, y íbamos a los lugares de lucha, de conflicto, porque queríamos meter a la iglesia con la juventud, poder visitar un bar donde están los jóvenes, ir a los lugares de conflicto, ir a todas esas situaciones. En aquel momento vibrábamos con eso. había un eslogan que nos fue mordiendo poco a poco, que se llamaba el trabajo es oración, el trabajo es oración. Y nos lo creímos, yo me lo creí, que estoy hablando de mí, y me tragué el anzuelo. Le oí decir al cardenal Suenens que en 10 años se salieron de la iglesia 250.000 sacerdotes, más de 500.000 de monjas y infinidad de seglares. Por esto, el trabajo es oración. ¿Pero qué sucede? Sucede que el trabajo es trabajo y la oración es oración. Son dos cosas distintas, aunque las dos necesarias. ¿Y podéis imaginar a un cura trabajando mucho, mucho, mucho? Por Dios y por los demás. Pero sin oración, ¿qué te sucede? Que pierdes la interioridad. Pierdes el calor de dentro. Y un cura, y aunque no sea cura, pero un cura más, que pierde la interioridad, que pierde el calor de dentro, pues en un momento dado le nacen preguntas, pero preguntas de esas duras, difíciles, ahí, en el centro del ser, allá por el estómago, no sé por dónde. Esas preguntas como una culebra enroscada que te dice, ¿y tú qué pintas de cura? ¿Y para qué eres cura? Si para hacer bien a los demás no se necesita ser cura. Y veías que tus compañeros, unos se salían, otros quedábamos todos heridos. Y yo no tenía interioridad. Yo no tenía interioridad. Yo he sido profesor toda la vida. He estado de profesor en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia. Y yo, pues he sido profesor de historia de filosofía actual, es decir, de todos los grandes filósofos, de Marx y Hegel y Nietzsche y todos estos, hasta el existencialismo actual. Y yo daba clases y en clase me iba bien, tenía muchísimos alumnos, tenía todo bien, pero yo estaba herido por dentro, yo no tenía, yo no. Yo me sostenía de cura porque me sostenía. Y yo buscaba en los filósofos penetrar profundamente a ver si podía encontrar algún saber de salvación en ellos, algo, pero después me di cuenta, pronto sabéis que me di cuenta, que eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho. No mucho más que yo. Dios, estos no me valen. Pero si no me valen. Un primer principio de solución lo tuve porque yo soy dominico de una provincia que tenemos misiones desde el año 1500 y pico en el Extremo Oriente, y me tocó ir a un capítulo provincial allí, y yo veía a los bonzos y toda aquella gente que eran mejores que yo en todos los sentidos, allí con la cabeza rapada, allí rezando. Digo, pero ¿qué diferencia hay entre un coro católico y un bonzo que reza de esta forma? Un día vi en un templo una balaustrada como el campo del moro aquí, y debajo unos jardines, y como unas 40 o 50 chicas muy, no sé, muy placenteras, paseando, unas sentadas en los banquitos de piedra con mesas, otras paseando, y eran novicias de un bonzorio. Iba conmigo dos misioneros. Yo tenía tanta necesidad de interioridad que las veía como tan eso, tan interiores, tan interiorizadas, tan no sé qué, que le dije a los dos misioneros, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas? Tenían la cabeza rapada, pero no estaban feas. Tenían una especie de túnica color ceniza desde aquí, desde el cuello hasta los pies, y no sé, tenían un aspecto como para hablar con ellas. Me gustaría hablar con una de ellas, y entonces el misionero más viejo, que era ya bastante viejo, me dice, no, no te van a decir nada, te frustrarías hablando con una de ellas. Y yo me cabreaba, digo, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Si esas chicas se queda a gusto verlas. Y él ya me dice, no tienen interioridad. No tienen. Están aquí por cosa cultural, porque están bien vistas en la sociedad, porque esto y porque el otro, por lo demás allá. Y me dice, ¿no tienen alguien dentro que las llame? No tienen vocación. No se encuentran con nadie. No vibran en su interior por un algo que les habita. Les falta interioridad. Viven como en una ceremonia de té, desde fuera, todo desde fuera, todo precioso. Él ya llevaba 60 años allí. Dice, te ibas a decepcionar. No encuentras aquí la interioridad. Pero a mí ese hombre me hizo bien, porque entonces me di cuenta yo que se diferencia el cristianismo de las demás religiones. Que el cristianismo es una religión de interioridad, de vocación. Alguien te llama, alguien viene a ti, alguien entra en lo profundo de tu corazón, alguien te llama amigo, alguien por dentro y desde el interior te quiere salvar. Y eso me hizo bien, pero yo no lo tenía, siendo cura. Yo estaba diciendo misa, yo estaba diciendo todo. Y un día, aquí en Madrid, ya poco después de esto, pues venía yo en un tren y una chica me dijo, oye, ¿tú conoces lo de la renovación carismática? Digo, yo soy prior de un convento, el convento ese que hay por la carretera de Burgos, que tiene una torre muy alta, de 16, no sé si lo habéis visto, blanco, convento que nosotros llamamos de Alcobendas. Y entonces, yo era el prior y había 150 frailes allí. Y yo le dije a la chica, pues mira, hay dos chavales jóvenes que van a eso. Digo, pero yo no he ido nunca, yo no sé. Y de repente en un momento dado me dice, vete, vete, eso es importante. Es importante que vayas. Me lo dijo así tan imperativa que, bueno, pero se me olvidó. Pero al cabo de unos meses yo vi a los chicos hablar. Digo, un miércoles, digo, estos van a la oración, les pregunté y me fui a la oración. ¿Sabéis lo que descubrí? Que no hablaban de Dios, que ahí no se rezaba a Dios, que era otro tema. Por aquella época había una teología que se llamaba la teología de Dios ha muerto. Dios ha muerto, y yo estaba con eso en la cabeza, Dios ha muerto. Yo quería defender que Dios no ha muerto, que Dios vive, y que Dios vive y vivirá para siempre. Yo siempre, y teóricamente, intelectualmente en la cabeza, y tenía suficientes argumentos para convencerme teóricamente de esto, pero me faltaba la interioridad que va por otro nivel, que va por otro camino. La gente que encontré yo en ese grupito y en esos grupitos no decían que Dios vive, decían que Jesucristo vive. Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. No podéis imaginar cómo se metió. ¿Cómo se me metió esto? Jesús, Jesús, ahí va. ¿Y dónde tengo yo a Jesús? ¿Dónde tengo yo a Jesús? En mi vida de sacerdote, ¿dónde tengo yo a Jesús? Al poco tiempo estuve en Roma en un congreso y el sacerdote que presidía aquello, al levantar la hostia, hace así. Dice, ecco il Cristo risorto. He aquí Cristo resucitado. Yo estaba concelebrando. ¿Podéis creer que me quedé de piedra? Anda. Pero si es verdad. Pero si el que preside todo esto es Cristo resucitado. Es el que ha sido resucitado, que decía San Pedro, a ese Jesús a quien vosotros, Dios lo resucitó. Y ha sido constituido Señor, es el que mueve la historia con su fuerza, con su poder, con su espíritu. Ahí está Jesucristo. Y entonces a mí me hizo un bien tremendo. Me hizo un bien tremendo porque entré como en otra religión. Entré como en otra religión, Jesús, Jesús vive, ha resucitado. Pero claro, me faltaba todavía otro descubrimiento. Y empecé yo a recibir algo así como dones interiores, que me venían de fuera. Mi padre, por aquellos años de 70 y tantos, le atropelló un coche, estuvo 7 meses en coma y se murió. Y entonces yo iba a Palencia, Palencia con P, aunque yo soy de León, pero vivía allí mis padres. Y todas las noches nos quedábamos alguien velándole en la clínica, claro. Yo iba de Madrid alguna semana para quitar a mis hermanos cuando me tocaba. Y yo notaba, digo, pero si yo no quiero a mi padre. Tenía una paz interior, tenía una no sé qué, tenía un no sé cuánto, si yo no quiero a mi padre. Y me levantaba y me cogía al catre y digo, pero ¿cómo que no quiero a mi padre? Si yo a mi padre siempre lo he querido, ¿cómo que no lo quiero? Me daba rabia tener tanta paz. Pero yo unía esa paz con la oración, con el descubrimiento de este Jesús que vive. Digo, bueno, pues esto es un don. Esto me viene de fuera, esto me lo está dando el Señor. Y así a lo largo del año, porque esto fue en enero, a lo largo del año, al final del año, pues yo descubrí una noche a las 2 de la mañana, algo así, como medio soñando, que yo sentía dentro y me decía, hay muchos dones, pero hay una raíz de todos los dones. Y yo lo llamaba el don del don, hasta que de repente, figuraos, de repente se me iluminó la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones, el don del don, el don de todos los dones. Y entonces sí que cambió mi vida. Entonces sí que yo me di cuenta de que no era mío el trabajo, de que todo es gracia, de que todo es gratuidad, de que viene del Señor. Entonces coincidí yo con esto que el Papa nos dice ahora, de que la fe consiste en creer que Dios te quiere y te ama, desde Él, desde su Espíritu, desde su gracia, desde su poder. Se me quitó el peso del pecado incluso. Porque si no tienes Espíritu Santo, si no tienes tu don interior, estás todo el día removiendo y revolviendo tus pecados, porque estamos muy educados en la lucha contra el pecado para que Dios no nos pueda coger por ninguna parte y nos podamos salvar. Pero no, el Espíritu Santo te dice, pero si ya estás salvado, si estás salvado en Jesucristo, si Jesús vive, créetelo, créetelo. Yo me lo empecé a creer. Ya llevaba 15 años de cura, estoy contando debilidades de curas, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué no pasa nada? Pues porque llevo 53 años de cura y ahora sí que puedo decir que yo no me cambiaría por nadie, que yo le doy gracias a Dios de haber sido fiel. Pero también doy gracias a Dios de que la fidelidad es suya. Pero ha sucedido en mí. A ver si entendí eso esto bien. La fidelidad de yo haber perseverado de cura 53 años es de Dios. Pero ha sucedido en mí. Y me las he pasado muy mal. Pero en todos estos avatares y en todas estas circunstancias y en tantos problemas y en tantas cosas, yo no puedo decir que yo he resistido, porque ha resistido Él en mí, pero ha pasado en mí. Yo he sido crucificado por esta fidelidad, que es suya. Y eso es la encarnación personal. Vete tú a saber cuántas fidelidades tienes tú con Jesucristo, cuántas fidelidades tienes con el Señor y con el Espíritu Santo. Y yo te invito hoy a que los examines dentro de ti, porque seguro que tienes un montón de fidelidades y más, porque los que no hayáis descubierto todavía muy fuerte este don del Espíritu Santo, estos días vamos a pedir en serio por ello, porque es como otra dimensión, como otra religión, sobre todo las personas que estáis sufriendo más por el pecado, que estáis sufriendo por un temor de Dios, pero no santo temor de Dios, sino temor, que sea un moral o moralista o de conciencia, no sé qué. ¿Qué necesidad tenemos todos de esta dimensión interior del Espíritu Santo que al final dice, pero si yo te quiero, pero si yo estoy contigo, pero si yo? Entonces, eso es la interioridad. Y la interioridad después ya rige toda tu vida. Ya estás por dentro y el Señor, siendo yo párroco, por he estado párroco de 10 años en una parroquia ahí en el barrio de Salamanca, Conde del Peñalver 40, que es una iglesia de cemento, muy cementosa, no sé si la habéis visto, cerca de Goya, cerca del Corte Inglés de Goya, por ahí. Ya he estado yo 10 años de párroco ahí. Y bueno, es una iglesia que además de muchísimo trabajo, porque hay iglesias en que los curas están genial, no va nadie a misa, pero hay otras en que, como esa, van montones de gente a misa y van por lo menos cuando, y bueno, y ahora está bien, y confesiones, pues no digamos, ahí se confiesa gente de medio Madrid. Y entonces, y hay mendigos y hay todo, bueno, el cura allí pues está para arriba y para abajo sin parar un momento. Y yo algunas veces ya al décimo mendigo todavía lo aguantaba, pero al undécimo ya no lo aguantaba y ponía y me cabreaba y no sé cuántos. Y cuando yo veía que me ponía nervioso decía, Chus, ¿tú cuánto hace que no haces oración? Digo, es verdad. Cuando abandonaba mi interioridad, que es mi poder, es mi fuerza, es mi... Cuando abandonaba la interioridad, no aguantaba los mendigos. Un párroco cabreado. Cuando tenía interioridad, era un párroco bueno. Y la interioridad es la oración, la interioridad es esa presencia del Espíritu Santo, que se te puede ir con una facilidad, no se te va, ¿eh? Realmente no se te va, pero bueno, tienes que cultivarla, tienes que mantenerla. Y como todos somos iguales, porque yo estoy hablando, pero yo sé que os estoy hablando a vosotros, que me entendéis perfectamente, porque tenéis los mismos deseos. Ya decía San Agustín que la oración es deseo. Aunque no puedas orar porque tú tienes problemas de cuidar a no sé quién, de hacer, o sea que estás distraído todo el día por los trabajos, por esto, pero el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace? Te mete deseo en el corazón, deseo de interioridad, aspiras, y ese aspirar y ese desear, aunque no reces ningún Padre Nuestro, eso es oración. Lo dice San Agustín, eso es oración. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Y se puede hablar de muchas formas de Jesús vive, pero yo he querido hablar de Jesús vive, pues en tu corazón. Y por eso he hablado de estas cosas y por eso he contado estas cosas, porque si ha sucedido en mi corazón, ¿cómo no va a suceder en el tuyo? Si es igual, si Dios te quiere a ti exactamente igual que a mí. Dios está contigo, Jesús vive. Y ahí después pues hay todo un proceso naturalmente que realiza el Señor, que realiza el Espíritu Santo dentro de ti. Un proceso de evangelización, porque nos tiene tantas cosas que cambiar el Espíritu Santo. Cosas, pero además cosas tontitas, ¿verdad? Parece que es que nos tiene que evangelizar todo, pero lo evangeliza Él, no el cura de la parroquia, que suele reñir, suele ser un riñón y un mal, no sé qué. Entonces, pues, yo siempre digo, Jesús es el Señor. ¿Y cómo notas que Jesús es el Señor? Pues os voy a contar una tontería, pero para mí muy importante. Yo en un momento dado necesité que el Espíritu Santo me evangelizara la calva y el pelo blanco. Esta calva. Decís, pero que este cura está tonto, que no, que os lo voy a contar, que no. Ya quisiera yo saber cuántos de vosotros no tenéis el pelo evangelizado. Que estáis todo el día ahí, dale y dale. Con el Señor también se puede ir a la peluquería, ¿eh? Con el Señor se puede ir a la peluquería, pero evangelizado ya entregado. Pues a mí me sucedió un día Esto es el señorío de Jesús. Claro, es que esta charla tenía que durar por menos 3 horas, pero claro, no se puede. Un día estaba de prior en ese convento que os digo, y de repente me levanto de la siesta y me miro al espejo. Me iba a lavar un poco. Precisamente en el momento que se estaba poniendo el sol por Fuencarral y daba justamente en mi espejo. Podéis imaginar a un tipo de 40 y tantos años ya muy eso, de canas y de calvi, mirándose a un espejo en el cual da el poniente, el sol poniente. Me dio una pena de mí mismo. ¡Ay, Chus, qué viejo eres! Yo ni me daba cuenta del sol ni de nada. Chus, pero qué viejo eres. Pero tú ya dónde vas. Yo tenía 42 años o así, 43. Hombre, tenía más pelo que ahora, claro. Pero tú dónde vas ya. Pero una pena profunda. Porque vosotras, sobre todo refiriéndome a las mujeres, no sabéis lo que le cuesta a un hombre peinarse y que se le quede la mitad de los pelos en el peine. Y en algunas épocas a algunos hombres les pasa eso. Pues entonces yo estaba mirándome al espejo y de repente oí como una voz interior que me decía: entrégame tu pelo. Anda. Digo, esto debe ser del Señor. Entrégame tu pelo. Pero yo nunca, en mi cristianismo, en el seminario, nunca me dijo que entregara mi pelo. Nadie me lo dijo. Nunca, yo no sabía. Digo, pues te entrego mi pelo. Y mi calva. Y mis canas. Te entrego mi pelo. Pues funciona. Desde entonces nunca he vuelto a tener ninguna pesadumbre ni por la calva, ni por el pelo, ni por nada de todo eso. Iba a mi casa, mi hermano y mi hermana, que son unos peludos, todo lo ponían de pelos, lo mismo la ducha que el lavabo, todo, y yo, limpio. Yo, limpio, limpio. Pero claro, después me di cuenta de, es que no es una tontería, es que esto le pertenece a Jesucristo, que es el Señor. El Señor de tu vida, el Señor de tu futuro, el Señor de tu pasado, el Señor de tu dinero, el Señor de tus escaparates, el Señor de tus vestidos, el Señor de las cosas. ¿Y cuántos de nosotros hacemos 1000 cosas no evangelizadas todavía? Tengo algunas amigas que hacen un culto, un cultivo del pelo, dice. Lo siento, Chus, pero no lo tengo evangelizado todavía. Digo, pues a ver si lo vas a evangelizar. El Señor es el Señor. Pero el Señor no es de los que engendran lágrimas y cosas de estas. Miren ustedes, si usted tiene 1 millón de pesetas, o bueno, de euros, y es muy cristiano, y el Espíritu Santo le está llamando, el Señor le pide ese 1 millón de pesetas. Pero te cuesta. ¿Cómo voy a entregar yo 1 millón de pesetas si es lo que tengo, es la cartilla, es esto, lo demás allá, y no sé cuánto, y no sé cuál? Pero si te achucha mucho el Señor, pues dices, Señor, te entrego 1 millón de pesetas. Y se lo vas a entregar, te dice, no, quédate con él. No me interesa tu 1 millón, me interesa tu corazón. Ya lo has entregado, ya es mío, disfrútalo. Es así. Así funciona el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de San Agustín, que era un hombre un poco obsesivo sexual? Y que cuando el Señor, el Espíritu Santo, le achuchaba para sacarlo de ahí, él no quería porque creía que si no hacía eso, su vida iba a ser horrible, súper aburrida. Era una adicción, y las adicciones nos engañan de esa forma, creyendo que fuera de la adicción no se vive. Y entonces San Agustín decía, Señor, hazme casto, pero espera un poco. Todavía no, que no puedo, que no resisto. Y después el Señor llegó un momento en que pum, le dio de fuerza con el Espíritu Santo. Dice San Agustín, dice, no, si yo creía que era un hombre libre, pero era un esclavo, ahora sí que estoy a gusto, ahora sí que estoy bien, ahora sí que... Es que hay que evangelizarlo todo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Y el señorío de Jesucristo te da mucha más paz de lo que te puedes imaginar. En todos los sentidos de la vida, hasta las pequeñeces que he contado, en todas esas realidades, Jesús vive y es el Señor. Por eso en Jesucristo, bueno, nos quedan 2 días. Y todavía hablaremos de muchas cosas. Por eso, hermanos y hermanas, lo que más deseo yo en este momento es que el Espíritu Santo os dé una chispita de Jesucristo en el corazón de ese Jesús que podáis decir, Jesús es el Señor. Dirás, hazme caso, Señor, pero todavía no, vale. Vale, todavía no. Y tantas cosas tendrás. Pero Él poco a poco irá haciendo de tu vida algo verdaderamente, primero para ti, súper agradable, súper pacífico y súper agradecido. Yo, como os decía, 53 años de cura y os voy a decir una cosa. Si volviera a nacer, no me importaría volver a ser cura. Eso yo mismo, cuando me he dado cuenta que es así, digo, joder, pues soy cura de verdad. Porque si vuelvo a nacer, ¿no me importaría ser cura? Pues no me importaría. No me importaría. Luego, ¿quién me ha fortalecido? ¿Quién me da a mí eso? Yo. ¿Chus Villarroel? Yo. ¿Yo? Yo no. Es el Señor. Mío y de todos vosotros. Gloria a Dios.